desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Gustavo Cherkis y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión. La victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales en Argentina trajo esperanza e incertidumbre entre los argentinos y su triunfo se produce en el marco de una fuerte crisis económica que desde hace años azota la estabilidad del país sudamericano. Para comprender la elección del economista liberal, desconocido hasta hace pocos años, nuestro colega Juan Ignacio González Prieto conversó con Gonzalo Asís, magíster en políticas públicas y liderazgo político. Aquí está la charla.
¿Qué significa este triunfo de Javier Milei, un apolítico, un outsider, una persona que hace 3 años nada más que se incorporó a la política argentina y que ni siquiera tiene una estructura que lo pueda contener como los partidos tradicionales?
El triunfo de Javier Milei significa en gran parte el fracaso del sistema político tradicional de la Argentina. Esto está muy claro cuando uno mira los datos de la macroeconomía, que son básicamente, para que ustedes puedan tener en cuenta, el informe médico de un paciente que hoy está en terapia intensiva. Para que tengan en cuenta, cuando uno mide el principal indicador para evaluar cómo está un país en términos macroeconómicos, que es el Producto Bruto Per Cápita, y toma en cuenta el gobierno de Cristina Kirchner, el de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri, la variación interanual promedio 2012-2022 es de menos 0,7%. Un desastre. Cuando uno mide la pobreza promedio de la Argentina en ese periodo de tiempo, está por encima de los 34 puntos, es decir que más de 3 de cada 10 argentinos son pobres promedio por año. Lo más triste de todo es que la tasa de inversión privada, que es la que revela cuál es la capacidad de inversión que tiene un país en términos de creación de puestos de trabajo, es de apenas 17,1% en comparación con el 100% del producto. La victoria de Javier Milei es un golpe al sistema político tradicional por no haber podido resolver los problemas gravitantes y graves de los argentinos que vivimos de a pie en este país.
Va a necesitar consensos muy importantes, el apoyo del PRO y sobre todo del expresidente Mauricio Macri y de sus funcionarios que tienen otra experiencia política.
Acá lo que tenemos que analizar es rubro por rubro. Hay cuestiones que el presidente electo podrá hacer por sí solo sin requerir del aval parlamentario, que es factible que lo haga. Entiendo que Milei comprende que la Argentina no tiene más tiempo para esperar, que es un enfermo en terapia intensiva y que hay que atacar la enfermedad de manera urgente. Hay cosas que el presidente va a tener que enviar al Congreso de la Nación y sin el aval parlamentario no la va a poder hacer. Con lo cual, gradualismo o shock en algunos rubros dependerán de él, en otros rubros dependerá del Congreso.
Los proyectos más ambiciosos que tiene Milei, la dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central, la reducción del déficit fiscal y una revisión de todo el programa de planes sociales y de políticas que impuso el gobierno kirchnerista, ¿es posible o es algo incumplible?
El plan de gobierno de Javier Milei se inscribe en un país con un sistema democrático, republicano, representativo y federal, con división de poderes. El plan de Javier Milei se tiene que llevar a cabo en un país cuya Constitución Nacional establece con claridad en su artículo 99, inciso 3, que el presidente de la Nación no puede legislar, es decir, no puede hacer decretos que contemplen la materia tributaria, la materia electoral, la materia penal. Gran parte del programa de Javier Milei pasa por una reducción o eliminación de los impuestos. Como buen liberal, bueno, la modificación de los impuestos o la eliminación de los impuestos es una potestad que, en el marco constitucional argentino, se le otorga al Congreso de la Nación. Es decir, para ir a lo concreto, los impuestos se crean, se modifican o se eliminan en el Congreso de la Nación. Milei va a tener apenas 38 diputados y apenas 8 senadores. Es un número muy bajo, con lo cual, indefectiblemente, sus principales acciones de plan de gobierno van a tener que pasar por el Congreso de la Nación y ahí va a necesitar de consensos. La reducción, por ejemplo, de los planes sociales es posible en términos jurídicos. Después hay que hacer una evaluación de factibilidad social. Digo, va a traer conflictividad social y hay que ver si Milei está capacitado para soportarlo. Pero si él quisiese, lo podría hacer. La eliminación del Banco Central y la dolarización son cosas que no las puede hacer él solo, que requieren del acompañamiento del Congreso de la Nación e incluso, en el caso de la dolarización, hasta nos llevan a un debate acerca de la constitucionalidad del mismo, de la misma propuesta, quiero decir. De hecho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Horacio Rosati, ya dijo que para él la dolarización propuesta por Milei es inconstitucional, con lo cual uno debería entender que si Milei lograse avanzar con esto, lograse el aval parlamentario para dolarizar, cosa que no lo tiene, llegada a la instancia del análisis de constitucionalidad de la norma por parte de la Corte Suprema, uno entiende que, por las declaraciones que tenemos hasta ahora, la Corte declararía inconstitucional la dolarización.
Las primeras declaraciones de Javier Milei, que quiere un cambio radical y no gradual, que se terminó para siempre la casta política y que ahora empieza una nueva Argentina con los ideales liberales de Alberdi y la posibilidad de volver a ser una potencia mundial. ¿Es algo cumplible?
En Argentina, como en Brasil, por ejemplo, tenemos este fenómeno ahora, Brasil ya lo experimentó hace un tiempo, de la aparición exitosa de una persona que viene por fuera del sistema político a prometer cambiar todo lo que el sistema político no supo resolver. Bueno, dependerá de él y de su equipo, sobre todo, la posibilidad de que la Argentina logre resolver estos problemas. Los ejemplos que tenemos cerca no son positivos. La experiencia de Bolsonaro en Brasil no fue buena y la experiencia de Trump en Estados Unidos no fue buena. Ojalá que la Argentina sea la excepción en este caso.
¿Cuatro años de presidencia es suficiente o va a necesitar dos periodos o tener una mayor solidez en el Congreso de la Nación con más diputados, más senadores? ¿La posibilidad de tener gobernadores e intendentes le daría un poco más de fuerza a un presidente que parece debilitado en un contexto muy complicado?
Yo considero que una presidencia de cuatro años es corta cuando uno se pone a pensar objetivamente qué tiempo demanda la implementación de políticas públicas en un estado crítico como el que la Argentina está experimentando. Ahora bien, con este número de diputados y este número de senadores, Milei no va a poder hacer todo lo que quiere y va a requerir de hacer una buena elección de medio término de acá a dos años, me refiero en el año 2025, para mejorar un poco su performance parlamentaria. Con lo cual, insisto, me parece que la Argentina es un paciente que está en terapia intensiva, cuya la salud está muy deteriorada y la salida de ese estado crítico va a demandar, a mi juicio, más de cuatro años.
Si tuviera que plantear por qué la Argentina inició esta nueva etapa, ¿qué evaluación se podría hacer desde la ciencia política?
Yo creo que la Argentina está experimentando algo que muchos otros países experimentaron antes, que es un viraje hacia determinadas ofertas electorales disruptivas, antisistema, ofertas que vienen a prometer cambiar el statu quo. Esto creo que la Argentina en algún momento lo iba a experimentar. Bueno, terminó pasando más temprano que tarde. Es un fenómeno que ocurre en muchísimos lugares del mundo, en los cuales, sobre todo, no existen los partidos políticos sólidos, como es el caso de los Estados Unidos, o el caso de Inglaterra, o el caso de Francia o Alemania. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay partidos políticos sólidos y nítidos, la aparición de un outsider siempre es mucho más difícil que ocurra. Y si ocurre, ocurre en el marco de la institucionalidad de los partidos políticos. Por ejemplo, en el caso de Donald Trump. Ahora, nunca la aparición de un outsider en un país con partidos políticos sólidos genera un cimbronazo enorme. Muy por el contrario, la institucionalidad subyacente a la existencia del fenómeno del outsider siempre termina por controlar la situación.
Era el politólogo Gonzalo Asís ofreciendo el contexto en el que se produce la victoria de Javier Milei y anticipando detalles que podrían marcar su recorrido como presidente. Estimados oyentes, les agradezco el privilegio de su compañía en este nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Y recuerden que pueden encontrarnos todos los días en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web, vozdeamerica.com. Hasta pronto.